Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Señor, en su predicación, en sus enseñanzas, además de el método directo de explicar pues, la vida cristiana, el Evangelio, el reino de los cielos, empleaba también los métodos indirectos, el método de las imágenes, de las comparaciones y el de las parábolas. Y son realidades pedagógicas, fáciles de entender, pero como toda la doctrina de Cristo, muy difíciles de vivir. El Señor predica una doctrina muy alta. Viene a llevar a plenitud la ley de Moisés, que ya pues resultaba difícil. Y ahora la invitación de Cristo es todavía más difícil, aún más alta. Por eso corremos el riesgo de que conozcamos la doctrina de Cristo, por ejemplo, que conozcamos muy bien las parábolas, pero quizá no las llevemos muy bien a la práctica. Pues vamos a fijarnos en una de esas parábolas más conocidas, que es la parábola del buen samaritano, para que en este rato de oración volvamos a considerar si estamos yendo por el camino del cielo, si somos coherentes con nuestra vida cristiana. Dice el capítulo 10 de San Lucas: se levantó entonces un doctor de la ley para tentarlo y le preguntó: maestro, ¿qué he de hacer para lograr la vida eterna? Un hombre estudioso de la ley mosaica, ¿qué cosa tengo que hacer? Respondióle Jesús: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Él replicó diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo Jesús: has respondido justamente, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús repuso diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y vino a caer entre salteadores, los cuales, después de haberlo despojado y cubierto de heridas, se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por ahí un sacerdote, lo vio y pasó de largo. Luego un levita llegó a sí mismo a ese sitio, lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba, lo vio, se compadeció de él y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Luego, poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo condujo a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuida de él y todo lo que gastes de más yo te lo reembolsaré a mi vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de los bandoleros? Respondió el que se apiadó de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Pues ahora que estamos en el año de la fe, vamos a aprender una verdad muy importante, que es la fe obra por la caridad. La fe que no se nota, dice el apóstol Santiago, es una fe muerta. Y vamos a tener nosotros que manifestar en la vida cotidiana que creemos, que las verdades de nuestra fe no se quedan en el enunciado, sino llegan a la realidad. Y por eso Jesús pone aquí a dos personajes que supuestamente son personas que tienen fe, un sacerdote y un levita. Dos hombres religiosos, descendientes de aquella tribu, la tribu de Leví, de la cual debía pues encargarse de las cuestiones del templo. Y un hombre que se dedicaba precisamente a hacer los sacrificios en honor de Dios, un sacerdote. Y ellos pasaron de largo. Y por lo tanto el Señor dice: no son verdaderamente prójimos, no están cumpliendo ese mandamiento esencial del amor, que tiene doble vertiente: amar a Dios y amar al prójimo. Y lógicamente el amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo. Si yo digo que amo a Dios, a quien no veo, pero no amo a mi prójimo, soy un mentiroso, dice San Juan. Pues ve y haz tú lo mismo. No se queda, por lo tanto, la fe en los enunciados. Vamos a pensar si damos testimonio de la fe con nuestra manera de caridad, con nuestros modos de entrega al prójimo, llevando una vida, en definitiva, una vida de donación. Dicen que al final las gentes en su vida siempre llega un momento en que tienen que tomar una decisión. Es decir, ¿tú tienes una vida de donación o tienes una vida de posesión? O sea, ¿vives para ti mismo o vives para los demás? Pues mi vida está planteada en términos de posesión. Y entonces soy alguien que se pone como centro. Y si todos tienen que rendirme a mí, tienen que darme a mí, tienen que preocuparse de mí, tienen que atenderme, tienen que, no sé, cuidarme, tienen que darme. Y yo voy a buscar también por todos los medios hacer acopio de todo lo que pueda, de caprichos, de comodidades, de vacaciones, de comida, para mí. No tengo un corazón abierto. O una vida de donación, una vida que, dice, siempre está planteada en términos de dar. Siempre da, se da, siempre da cosas buenas. Quedan todavía en México muchos pueblos donde la gente del pueblo, poblaciones pequeñas, tiene que ir a buscar agua. Y suele solamente haber una llave de agua. Pues van ahí y llenan su cubeta, o van ahí a limpiar alguna cosa o lo que sea. Y bueno, pues es que todos van a la llave de agua. Ojalá que la gente vaya a ti siempre diciendo: pues me acerco a esta persona y siempre me da algo bueno. Siempre nos da cosas buenas, empezando por el esposo y siguiendo por los hijos y por los parientes y por las personas que más tratamos. O sea, es una persona que, pues, que da siempre cosas buenas. Da su sonrisa, da su hospitalidad, da su oración, da su servicio, se da, es una persona que comprende. ¿Y por qué? Pues porque tiene fe, porque cree que el amor de Dios está en ella, y entonces se ha planteado darlo. Se ha planteado hacer lo que hizo Cristo. Se ha planteado que cada uno de los prójimos es el mismo Jesús. Y cualquier cosa que hagamos a otro, pues lo hacemos por Cristo, como nos dijo Él. Ponle el rostro de Cristo. A esa persona, a lo mejor a la que ya, pues no sé, como que se te agotó la capacidad de dar, por cualquier razón, Pues porque ha entrado la rutina, porque me ha hecho injurias, porque no ha hecho nunca nada por mí, porque me trata mal, porque no sé quién es. Tú sé como la fuente, tú siempre da tu vida planteada en términos de donación. Como sabemos, esta es una de las grandes diferencias entre la doctrina católica y la doctrina protestante. Los protestantes dicen que solamente la fe salva. Y por eso dentro de sus libros, dentro de los libros de sus Biblias, una manera de saber si hay una Biblia, si una Biblia es católica o es protestante, es ver si tiene la carta del apóstol Santiago. Porque entre otras distintas cartas o documentos han quitado la carta de Santiago. Porque la carta de Santiago dice: ¿de qué sirve, hermanos, que uno diga que tiene fe si no tiene obras? Lutero dice: solamente te salva la fe en Cristo, no te preocupes de lo que hagas. Cree que Cristo es tu Salvador y ya. Y Santiago dice: ¿de qué sirve que uno diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Puede, por ventura, la fe de ese tal salvarlo? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del diario sustento, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, mas no les da lo necesario para el cuerpo, ¿qué aprovecha aquello? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta como tal. Mas alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo por mis obras te mostraré mi fe. Tú crees que Dios es uno y haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo voy yo a manifestar mi fe? Pues en la caridad. No, a lo mejor, en mis palabras donde explico la fe, sino en toda mi actitud, en toda mi conducta. Entonces la fe que obra por la caridad me lleva a realidades que están muy por encima de lo que podría ser una mera prudencia humana o una mera justicia humana o una mera fortaleza humana. Voy a hacer cosas mucho más allá. Voy a seguir aquello que dice San Pablo, tan bonito, en todo ese himno a la caridad, que es enormemente exigente, que aunque yo tuviera la lengua de los hombres y de los ángeles y no tengo caridad, nada soy. Aunque diera todo mi dinero y no tengo caridad, nada soy. La caridad es paciente, es benigna, no tiene envidia, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, todo lo sobrelleva, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es que ya no soporto esto, es que ya no aguanto más, es que ya es demasiado. Bueno, deja que tu fe obre por la caridad, y la caridad no tiene límite. Así como en el cielo no tendrá límite, aquí en la tierra tampoco. No hay medida. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Pues 70 veces 7, o sea, sin límite. El amor nunca se acaba. Todo lo demás se acabará. Las profecías terminarán. Las lenguas cesarán. La ciencia tendrá su fin. Pues todo se acaba. Yo lo que haga de caridad nunca se acaba. Me lo llevaré al cielo. Mi amor a Dios, inseparable de mi amor al prójimo. Pues ojalá que digan, como quiso la madre Teresa de Calcuta, que fuera su carisma, el carisma de sus religiosas. Y ustedes van a tratar sobre todo con musulmanes, con hinduistas, no les van a aceptar que les hablen de Dios, del Dios cristiano, pero manifiéstenselo por el modo de tratarlos, o manifiéstenselo por el modo de quererlos. Así los van a hacer conocer al Dios cristiano. Pues lo mismo podrían decir de nosotros. Más que tus palabras, manifiéstame con tu manera de querer, con tus obras. Y a veces podemos decir, pues es que yo, no sé, estoy en un hogar donde mis hijos se han alejado de Dios, donde mi esposo está también reacio a las cosas de Dios, pues tú lléveles a Dios precisamente con tu caridad. Por eso la Iglesia nos dice, piensa si vives las obras de misericordia. Son 7 obras de misericordia espirituales y 7 corporales. Fíjate en todas, atiende todas, quizá especialmente aquellas que más te cuesten. Por ejemplo, hay una obra de misericordia que nos suele costar mucho, referida a las personas con las que convivimos. Esa obra de misericordia dice, llevar con paciencia los defectos del prójimo. No estar harto de los defectos de las personas con las que convivo. Sonríe siempre ante sus defectos. Fíjate sobre todo en sus cosas buenas. Es una obra de caridad muy fina. No le hagas más pesada la vida porque le estás siempre diciendo sus defectos. Comprende que alguna explicación pueden tener y tienen seguramente. Ten misericordia porque Dios tendrá misericordia de ti si tú eres misericordioso. Pues llevar con paciencia los defectos del prójimo. Perdonar las ofensas. Voy a limpiar mi cajón de ofensas. No, nadie me ha ofendido. No voy cargando las ofensas porque sé perdonar. Porque sé vivir la caridad. Consolar al triste es alegrar la vida. Es bueno, pues, ser personas que siempre son positivas. Por ejemplo, que sonríen mucho, que son muy hospitalarias, que son acogedoras. Una obra de misericordia, en este caso material, es hospedar al peregrino, o sea, pues, tener la casa siempre abierta. Sobre todo aquellas personas que pueden pasar un mal momento, por ejemplo, los tristes. Y así podríamos seguir diciendo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, a los presos, a los ancianos. Es decir, plantéate tu vida en términos de donación. ¿Qué vas a hacer en estas vacaciones? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? ¿Quién puede necesitar de ti? No voy a pensar en lo que yo quisiera, porque entonces me quedo en mi egoísmo, me cierro. Dicen que una vez fue el cardenal Ratzinger a una universidad alemana y antes de llegar a donde iba a dar su conferencia, vio una pared pintada, como suele a veces haber en las universidades, pues que los estudiantes pintarrajean las paredes. En este caso, pues como eran alemanes, habían puesto una frase de un filósofo, no habían puesto cualquier cosa. Habían puesto una frase de Sartre que decía, el infierno son los otros. Por lo visto Sartre fue un fue hijo único, un niño súper consentido, terriblemente ensimismado. Bueno, decía, a mí lo que me fastidia son los otros. No soporto a los otros. Y el Papa pues cambió el inicio de su conferencia y empezó diciendo pues que acababa de ver esa frase y pues realmente decía, no es verdad lo que dice esa frase, no es que el infierno son los otros, dice, el infierno es estar solo, es el infierno es pues quedarme conmigo mismo, o sea, llevar una vida de total deseo de poseerla, una vida para mí. Vamos a pensar que el Señor nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán que son ustedes discípulos míos. Esta es la señal característica del cristiano. No es el que hagan milagros o el que sean muy sabios, sino ¿cómo amas? ¿Cómo das? ¿Cómo te das? Da de lo tuyo. da tu dinero, da pues tu tiempo, da tu servicio, da lo que tienes, da tu comprensión, da tu misericordia, especialmente a las personas más necesitadas, a los más pobres, a los más enfermos, a los más solos. Serán nuestros porteros en el reino de los cielos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento? Es decir, cada vez que lo hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicieron conmigo. Cada obra de caridad, por tanto, se va a la eternidad. Pues muy alta es esta cota que nos pone el Señor en esta parábola, es decir, ¿quién es el prójimo? El que pasa de largo, el que no se detiene ante una miseria, pues que el Señor nos dé un corazón misericordioso, compasivo, que podamos decir, pues Señor, qué difícil está, pero yo cuento con que me infundes la virtud de la caridad, cuento con que me das tu amor para que yo pueda amar, porque el mío no me sale. Por ejemplo, hay alguien, pues no sé, que incluso puedo decir que tengo cierto odio, o hay otra persona a la que le dejé de hablar, o hay otra persona a la que no saludo, o hay alguien, pues, que maltrato, o ya estoy harto, como digo, de los defectos de esta persona, por ejemplo, los defectos del esposo. Qué buena manera de vivir la caridad es empezar con el más cercano, y el más cercano siempre es el esposo, el cónyuge. Inmediatamente después los hijos y luego las personas que nos rodean, por ejemplo las personas de servicio. Si tenemos personas de servicio, pues es o cualquier persona que nos sirve, el que abre la puerta, el que, no sé, estaciona el coche, lo que sea, es que me está haciendo un servicio. Voy a tener con él una especial deferencia. Voy a ser una persona generosa. Voy a dar de mí y a dar de lo mío. Voy a buscar tener este reflejo del atributo de Dios, que es la misericordia. Como sabemos, a mediados o a principios, en las primeras décadas del siglo pasado, Jesucristo quiso aparecerse a Sor Faustina Kowalska para revelar su misericordia. Y ella lo entendió muy bien. Y ella le pedía al Señor ser un reflejo de su misericordia. O sea, que las gentes conocieran a Dios a través de, pues, de la manera como ella manifestaba la misericordia de Dios. Y le decía en su oración a Jesucristo: ayúdame, Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, que no juzgue por las apariencias, que nunca sospeche o me fije en lo malo, sino que vea todo lo que de hermoso hay en las almas de mis hermanos y pueda acudir en su ayuda. Pues dame, Señor, ojos de misericordia, que yo descubra las necesidades de los demás. Que no me fije en otras cosas. A lo mejor mis ojos se fijan en lo externo, o se fijan en lo que me puede a veces dar envidia, o en lo que me molesta. Me se fije en los defectos. Que vea lo bueno, lo hermoso. Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos para que pueda escuchar las necesidades de mis hermanos y no sea indiferente a sus penas y dolores. No voy a ser justificado si paso de largo. Vayan al fuego eterno, malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, no me visitaron. ¿Y cuándo, Señor, te vimos enfermo y no te dimos de comer? Pues cada vez que dejaron de hacerlo con uno de tus hermanos míos. Pasé de largo. Ayúdame, Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que nunca hable mal de mis hermanos, sino que tenga siempre palabras de consuelo y de perdón para todos. Que mi lengua sea misericordiosa. Que solamente se dedique a decir las cosas buenas, lo que une. Aquí podríamos decir, pues, qué importante es que no vengas a caer en cuestiones de crítica, de chisme, de habladuría, porque entonces tu lengua no será misericordiosa. Ayúdame, Señor, a que mis manos sean misericordiosas, que estén llenas de buenas obras, para que solo haga el bien a mis hermanos y tome sobre mí las tareas más arduas y difíciles. Que no me vaya a la vida eterna con las manos vacías, porque llevé otra vez una vida de posesión, o sea, todo para mí, como el rico Epulón. Yo no doy ni las migajas que caen de mi mesa. Ayúdame, Señor, a que mis pies sean misericordiosos para que me apresure a ayudar a mis hermanos, sobreponiéndome a mi fatiga y a mi debilidad. Que mi verdadero descanso sea el servicio a mi prójimo. Otra vez, una vida planteada en términos de donación, de hacer el bien, de ser útil. Ayúdame, Señor, a que mi corazón sea misericordioso para que pueda sentir todos los sufrimientos de mis hermanos. Que a nadie niegue mi corazón, que sea generosa aún con aquellos que abusarán de mi bondad. Que me encierre en el muy misericordioso corazón de Jesús y que lleve en silencio mi propio sufrimiento. Haz, Señor, que tu misericordia descanse en mí. Pues no basta la fe. La fe actúa por la caridad. La fe se manifiesta en las obras. La fe que no tiene obras es una fe que no justifica, es una fe muerta. Pues auméntame, Señor, la fe, la esperanza y la caridad. Que llegue yo a las obras de fe, a que mi fe pues sea verificable por la manera como vivo. Y entonces evitaré el riesgo de ser hipócrita, de decir, pues una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que haces. Y otra vez tenemos que decir, Señor, qué alta es la meta que nos pusiste. ¿Cómo me dices, la caridad lo soporta todo, lo perdona todo, todo lo sobrelleva, no dice nunca basta, no se engríe, es benigna, no tiene envidia, no es jactanciosa? Pues qué alta es la meta a la que nos llamas. Este es el don más excelente, dice San Pablo. Todo lo demás va a pasar, pero la caridad es lo que quedará. Pues que nos acompañen a la vida eterna nuestras obras de caridad. Esa será la medida de nuestro cielo, porque el amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo. Y vamos a pensar en María. ¿Cómo sirve María? Dicen que María nunca está, podríamos decir, como con tiempo de descanso. Siempre la traemos sirviendo. La gente le pide todo. Pues la salud, la conversión, el dinero, pues la solución de un problema familiar, matrimonial. Si María va de una parte a otra de la tierra y no descansará hasta el fin de los tiempos. Ella sí es verdaderamente como esa fuente de agua, como esa llave de agua que todo el mundo va a buscar lo que necesita. Pues bienaventurada tú que creíste, le dijo Santa Isabel, bienaventurada tú que creíste. Y como creíste, sirves. Como creíste, amas. Pues ese es también nuestro camino, ese es lo que queremos pedirle al Señor, que nuestra fe, esta fe actúe, se manifieste en nuestra vida como con la perfecta garantía de que es auténtica, porque es una fe que sabe querer, es una fe que llega a la caridad y que se manifiesta en la misericordia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.